Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Monumental. La radio de Costa Rica, 2:04 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen en este arranque de semana. Hoy lunes, estamos en vivo, así es que muchísimas gracias por hoy martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un martes que parece lunes, después del feriado del 5 de diciembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy invité a una persona que respeto muchísimo por su conocimiento, por su entrega, pero además que la admiro enormemente y que siempre que está conmigo nos brinda información de enorme interés. Es la doctora Olga Arguedas, la directora del Hospital Nacional de Niños. Doctora Arguedas, ¿cómo le va? Bienvenida al programa, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias, Randall. Muchísimas gracias por la invitación. La admiración y el respeto son recíprocos y yo también pues aprendo y disfruto mucho de estos espacios para conversar con usted y con sus oyentes.
Muchas gracias, doctora. ¿Por qué doña Olga hoy? Bueno, ha sido un año duro. Ha sido un año con colapso, bueno, no es colapso, perdón, con el hospital llenísimo a una capacidad muy alta. Hemos tenido comportamientos poco típicos de enfermedades respiratorias. Hemos tenido, por supuesto, la cola del COVID-19. Hemos tenido ahora un repunte en casos de diarrea. Y el tema de la niñez sigue siendo indudablemente un tema importantísimo, fundamental para la sociedad. Así es que, doctor, ha sido un año complicado, ha sido un año muy duro. Yo no recuerdo en los 19 años que tengo trabajando en esto, un año donde el hospital haya sido tantas veces noticia producto de situaciones complejas que enfrenta en la salud de los menores.
Coincido con usted, ha sido un año de muchísimos desafíos, quizás un año donde las cosas han sido más complicadas que durante en aquellos momentos más álgidos de la pandemia, y a estos factores que usted señalaba, yo tengo que agregarle un factor más, y es el hecho de que existe una gran cuota de cansancio acumulado en el personal de salud, en todos los servicios asistenciales de salud que existen, pero en el Hospital de Niños evidentemente se ha agudizado porque se han suscitado muchísimas emergencias, muchísimas situaciones, particularmente en los últimos meses de este año.
Sí, normalmente tiene razón usted, dejamos por fuera, digamos que es un acumulado de trabajo muy fuerte para los profesionales en salud. Saludos a Rafael Solano Alvarado, que nos reporta sintonía a través de Facebook, y además nos cuenta que hoy se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, sí. De hecho, justamente un par de minutos antes de Matices, estaba buscando tener mañana, por supuesto, a la ministra de Planificación, hablando de un evento que es muy importante, pero yo les recuerdo que estamos en radio, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, estamos en YouTube, estamos en los dispositivos de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y esta noche también a través de Canal 2. Doctora, yo tiré mi percepción sobre la mesa, usted la complementa, pero yo efectivamente quiero saber si estadísticamente ha sido, digamos, el año con, no, es que no sé cómo llamarle, si más duro, más trabajo, del Hospital Nacional de Niños en su gestión, doctora.
Sí, vamos a ver, sí ha sido un año particularmente difícil desde todo punto de vista, claro que para mí desde la perspectiva de gestión, pero para cada compañero o compañera que en su ámbito de acción brinda cuidado directo a los pacientes o da soporte administrativo o trabaja en los servicios transversales, ha sido un año sumamente difícil. Varias razones, Randall, varias razones. Desde la perspectiva de una de las grandes preocupaciones que tenemos los pediatras en todo el mundo en este momento es algo de lo que se llaman las enfermedades infecciosas emergentes. Son enfermedades infecciosas o que son nuevas o que no habían producido un impacto en salud pública como el que están produciendo ahorita. Entonces, si nos ubicamos dentro de ese ámbito de enfermedades infecciosas emergentes, nosotros hemos enfrentado dos desafíos muy, muy importantes. El primero, tenemos que volver a hablar de él, es COVID-19. ¿Por qué razón? Porque este año, el año 2022, el año inició, mes de enero del 2022, con una amplísima circulación de la variante Omicron en nuestro país. Y la variante Omicron ha sido, de todas las variantes, la que ha producido mayor número de contagios en la población infantil. Destaco que de contagios porque de hospitalizaciones tuvimos más hospitalizaciones con variante Delta y más complicaciones con variante Delta. Omicron ha producido muchos contagios, sin embargo, el número de hospitalizaciones también ha sido, pues, de manera paralela, también bastante marcado. Entonces, esa, digamos, ya es un peso que cae sobre el hospital. Se agrega un segundo factor y es el factor de otras enfermedades infecciosas que durante los años pandémicos, por todas las medidas de prevención, no estuvimos manejando en números importantes y que este año explotaron. Tuvimos una explosión de una gran cantidad de virus. Entonces, tuvimos y estamos aún en un pico muy importante de infecciones por virus respiratorios, como rinovirus, como virus respiratorio sincicial, que afectan principalmente bebés, niños muy pequeños, pero que este año han tenido una característica particular, y es que nos ha traído muchos chiquitos muy graves a los niños. Y otras enfermedades infecciosas curiosas, algunas de las cuales yo he conversado con usted, como la hepatitis aguda de causa desconocida, que nos hizo correr, estudiar e investigar mucho una situación nueva. Viruela símica, que aunque no hemos tenido casos en población infantil, no deja de ser un tema sobre el cual tenemos que estar concentrados. Dengue, que tuvo también un brote importante en el presente año. Entonces, dirigiendo esta conversación hacia las preocupaciones más importantes que tenemos en salud infantil, no puedo omitir y señalar de primera que una de las preocupaciones más importantes es la exposición de la población infantil, que de alguna manera estuvo cautiva durante los primeros 2 años de la pandemia a una gran cantidad de agentes infecciosos, viejos conocidos y otros nuevos, pero que producen un impacto mayor.
Doctoras, si me permite, escuchándola y estudiando un poco para el programa de hoy, dividí el programa en 4 temas. Las enfermedades emergentes, las enfermedades infecciosas que usted pone sobre la mesa, los accidentes de tránsito y las lesiones prevenibles, como por ejemplo las quemaduras. Quise dividir las 2 para analizarlo mejor. Voy a empezar, porque hemos hablado mucho de enfermedades emergentes y infecciosas. Voy a empezar al revés, voy a empezar con lo último. Sí. Podemos hablar de quemaduras, porque realmente hacia finales de los años anteriores, siempre uno de los temas que persiste en la cobertura mediática de los temas es las quemaduras en niños y la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños. ¿Cuál ha sido el comportamiento este año, doctor?
Vamos a ver, volvamos un poco la vista a los números. En los últimos años, desde el 2017 hasta el 2021, nosotros manejábamos un rango numérico que oscilaba en un número máximo de 341 niños quemados, que fue el número de hospitalizados por quemaduras que tuvimos en el 2020, a un número mínimo que fue de 277 ingresos por quemaduras que tuvimos curiosamente en el 2021. El 2020 fue un año que a nosotros pues nos preocupó porque hubo un discreto repunte. Los años precedentes oscilaban como entre 310, 320 niños que consultaban al hospital por quemaduras, y en el 2020, año de inicio de la pandemia, donde vivimos muchos fenómenos, las familias pasaron más recluidas en su casa, los papás, muchos tuvieron que hacer teletrabajo, los niños tenían que hacer de alguna manera, en la medida de sus posibilidades, alguna forma de teleeducación, aquellos que estaban en edad escolar, y sucedía que los más pequeños, los menores de 5 años, muchas veces estando en casa, no tenían la supervisión adecuada, la supervisión parental o del cuidador deseable. Y nosotros creemos que esta es la razón por la cual en ese primer año pandémico tuvimos un aumento en el número de quemados. ¿Qué ha pasado en el 2022? Bueno, en el 2022 tenemos que decir con absoluta transparencia que lamentablemente los datos que tenemos todavía no son confiables. ¿Por qué razón? Porque no hemos llegado aún al 100% de la recuperación de los datos para el análisis de nuestros registros médicos. Entonces, yo hoy tengo que decirle a usted, yo tengo 85 egresos por quemaduras en este 2022, pero es un número que estoy segura está sesgado porque todavía no refleja la totalidad porque estamos aún en proceso de recuperación de datos.
Gracias por la transparencia, doctora, porque si fueran 85, digo, lamentablemente desde uno, digamos, ya es una desgracia, pero digamos, si fueran 85 sería un recorte enorme en la cantidad de atendidos este año. Más bien le agradezco la transparencia. Pero más allá del detalle cuantitativo, es decir, de cuántos niños, algo que a mí me gusta de su desarrollo profesional, doctora, es que usted siempre, además, por el fondo, ¿ok? Efectivamente, 2020 tuvimos a los chicos de nuevo en la casa, metidos en la casa, sin el control parental en muchas ocasiones. ¿Cómo ha sido este 2022 de lo que usted ha notado? ¿Hemos aumentado los cuidados sobre nuestros niños? ¿Nos hemos enfiestado en el regreso, digamos, a la normalidad y se nos ha olvidado la protección y la prevención de los más pequeños? Más allá del número, ¿cómo lo ha visto en lo cualitativo, doctora?
Sí, con una perspectiva cualitativa. Vamos a ver, yo sé que a usted le gusta leer como a mí, Randall. Entonces, ahora este año muchas veces he leído las partes finales del libro La Peste de Albert Camus, donde finalmente la peste termina y la gente sale a celebrar el final de la peste. Yo creo que esto se repitió, ¿verdad? Casi que como describió el autor, en este año 2022. Y hay un sentimiento de necesidad colectiva de celebración. Y esto siempre impacta negativamente a los niños más pequeños, a los niños menores de 5 años, que requieren una supervisión pues muchísimo más estricta por parte de sus padres. Esta cifra de pacientes, niños quemados, por eso yo le digo con transparencia que es una absoluta subestimación. ¿Por qué razón? Porque cuando yo veo el comportamiento cotidiano del hospital todos los días, sí le puedo decir que este año me ha llamado la atención la gravedad de los niños quemados que hemos tenido. Muchos niños muy graves. Lo otro es que los niños que volvieron a la escuela, en mucho, por supuesto, y gracias a Dios que así es, normalizaron sus rutinas. Pero los niños que no están en edad escolar y se quedan en casa, son niños que siguen estando expuestos a los riesgos a los cuales siempre han sido vulnerables. Y nosotros tenemos que decir algunas cifras importantes. Fíjese que el 80% de las quemaduras en menores de 5 años suceden en su propia casa. Y un 70% de ese 80% son en la cocina. Entonces, esto pues nos habla de el comportamiento de la familia ante el cuidado, digamos, atento de los niños pequeños. Nos habla de otro fenómeno social que cada día vemos más en nuestro país y que se está describiendo también en otros países, y es un fenómeno social para mí muy preocupante, que se llama la crianza distraída. La crianza distraída pues significa que los padres o cuidadores están allí en cuerpo con el niño, pero no están con el niño en alma, en espíritu. No le están poniendo atención porque están jugando con el teléfono celular, porque están conectados a redes sociales, porque están entretenidos con algo usualmente vinculado con el uso de pantallas que los distrae de las labores de crianza propiamente dichas.
Pero ese fenómeno pasa en dos vías, doctora, si me permite. Claro. Una es la distracción de los padres y las madres, ¿ok? Por estar con el teléfono o con la computadora, con la tablet. Pero también algo que yo le llamo, digamos, como la delegación del cuido, que es, no, pero yo lo dejé con el teléfono. Y uno dice, bueno, pero es que el teléfono no cuida al chico. Entonces pasa en dos vías. O sea, pasa de la distracción mía, pero además que yo delego en un aparato la distracción del chico o de la chica para que se entretenga, doctora.
Sí, así es. Muy interesante su observación. En realidad nunca lo había pensado de esa forma, ¿verdad? Recuerdo que sí escuchaba la denominación muchas veces de la televisión como la chupeta electrónica, ¿verdad? Pues precisamente haciendo alusión a este fenómeno de que se le delega a un dispositivo la labor de criar o la labor de entretener. Pues por supuesto que ahora hemos evolucionado a formas más modernas de chupetas electrónicas y que probablemente la que tiene un uso más amplio es el teléfono celular. Entonces, efectivamente, esto sucede. Yo sé que suena un poco utópico porque cada día veo más y más exposición a pantallas en niños pequeños, pero como pediatra es mi obligación decirlo. Las academias de pediatría del mundo han sido muy claras en comunicar que los niños menores de 2 años no deberían tener contacto con pantallas del todo. Y esto quiere esto para propiciar espacios para un cuidado interactivo, para un desarrollo cerebral mucho mayor, para adquirir conocimientos de la vida práctica que lamentablemente estamos perdiendo ahorita por la sobreexposición a pantallas. Y el otro dato que también es un poco desafiante, ¿verdad?, para los radioescuchas, pero existen también evidencias científicas que recomiendan que las personas adultas como nosotros deberíamos tener ratos libres de tecnología en la rutina cotidiana. Y yo les pregunto a todos los que me están escuchando, ¿tiene usted algún rato en el día en que queda absolutamente libre de la tecnología y que no esté durmiendo?
Doctora, yo le iba a decir sí, pero ya me advirtió que es cuando estoy durmiendo. Sí, pero
me adelanté.
Sí, se adelantó mucho. No, es que digo, entre los papás pasa que uno dice, dale el teléfono para ver si se calma. Dale el teléfono para ver si se calma. Realmente es un tema complejo. Y lo otro que estaba pensando, doctora, que pocas veces uno tiene la oportunidad de compartir estas cosas, es el avance de la tecnología también en los utensilios de cocina. Por ejemplo, un día eso recordaba con mi hermano el peor castigo que nos han dado a cada uno. Okay. El de él, mi mamá tenía cocina de gas y fue un día que mi mamá lo vio poniendo la mano, muy chiquitico, en el disco de, de gas. No es un disco, es como una cosita más arriba, pero bueno, en eso, en la cocina, ¿verdad? Entonces nos acordamos cómo él tiene presente en su cabeza el peor castigo de la vida después de haberse brincado una barrera que había hacia la cocina y puesto la mano. Pero hoy la tecnología nos hace cocinas más bonitas, más calientes, porque cocina más rápido, pero que realmente cuesta identificar. La vitrocerámica, por ejemplo, tiene un puntito, ¿verdad?, que le avisa a uno que la superficie todavía está caliente. Y un día de esos que vi una, yo decía, sí, pero si un chiquito se acerca no va a ver el puntito. O sea, es una cocina hecha para grandes, como todas las cocinas hechas para grandes. Digamos, hemos avanzado hacia hacerlos más eficientes, más bonitas, pero realmente me parece que la industria no piensa mucho en que sea menos peligroso para los chicos y chicas, doctora.
Sí, claro que es parte de lo que hay que considerar. Y en un mundo ideal, los fabricantes de este tipo de productos tienen que poner algunas advertencias, hay algunos que las tienen, algunas advertencias referentes al cuidado y a la forma como se deben manipular cuando hay niños pequeños en la familia. Yo creo que partiendo de la experiencia de su hermano, a mí me gustaría rescatar algunas cifras que son importantes, sobre todo anticipándonos a la época navideña que viene. Es un dato que quiero darle a todas las familias que hacen tamales en su casa. Y el dato es que el 60% de las quemaduras, 6 de cada 10 chiquitos que se queman con líquidos calientes. Líquidos calientes en su propia cocina. ¿Cuáles son los líquidos que con más frecuencia se queman? Con agua. Y usualmente de una cafetera eléctrica que dejaron el cable colgando y que el niño pequeño viene y lo jala y el contenido se vierte sobre el cuerpo del niño, ¿verdad? Este mismo mecanismo es aplicable a ollas arroceras, ollas de cocimiento lento y en general a todo ese tipo de dispositivos que nosotros llamamos hervidores. Entonces es muy común que se nos quemen por hervidores. El 20% de las quemaduras se deben pues precisamente lo que su hermanito dichosamente no ejecutó, pero es a que el niño pone la mano sobre una superficie por contacto caliente, como un disco de cocina, la puerta del horno, es muy común, la mufla de una moto, también es muy común, y ahora tenemos una nueva moda, pues debido a que tenemos tecnología para eso, que son las planchas para el pelo, pues con los cuales los miembros de la familia que tienen pelo largo, pues se hacen colochos o se estiran el pelo, después la plancha queda en un lugar al alcance de los niños, y ahorita son una fuente muy, muy común de quemaduras infantiles. El resto, ¿no? Y ahí hablamos, digamos, de pólvora, electricidad, quemaduras químicas, son más o menos un 14%, y específicamente fuego es alrededor de un 6%. Yo sé que es poco, pocas las quemaduras por fuego, pero a mí me preocupan mucho porque anualmente nosotros hacemos una sesión aquí en el hospital con el cuerpo de bomberos, donde analizamos todas las quemaduras por fuego del año en el país en que participaron niños, en que los niños fueron víctimas, y es realmente desgarrador, es una de las sesiones que más sufrimiento nos produce, como muchas de estas de estos eventos se deben a que los niños quedaron en la casa solitos, sin el cuidado de un adulto y encerrados para protegerlos pues de las amenazas del mundo exterior. Entonces, yo cuando hablo de quemaduras por fuego, siempre me siento en la obligación de destacar lo que los señores bomberos nos han enseñado, y es que cada familia tiene que tener planificada y entrenados a todos sobre cuál es la ruta de evacuación en caso de fuego.
Claro. Doctor, en el caso de las planchas y estos utensilios, ¿tiene el porcentaje?
20%. 20% en general, contacto directo, ¿verdad? Estas son quemaduras por contacto directo, y allí incluimos muflas, planchas.
Ok. 2:26. Saludos a José Vidal Monje, que nos deja su comentario en Facebook. Doctora, pasemos a los accidentes de tránsito. Hubo un momento en este país en que las campañas publicitarias y mediáticas para el uso de dispositivos, sillas o cinturones en niños o cascos en moto o que no fueran en moto después de, antes de cierta edad, era muy fuerte. Yo no he visto, digamos, la misma fuerza ahora. ¿Cómo estamos en temas de accidentes de tránsito con heridos y fallecidos menores de edad, doctora? Que este fin de semana hubo 3 atropellos de chicos. Hubo uno y en condiciones súper diferentes. Hubo uno que yo me pasmé con el video de ver donde el chico sale corriendo de un local comercial y se tira a la calle. Vi otro donde un carro sin freno se va para atrás y uno no deja, sobre todo los que somos papás y mamás, no dejamos de asustarnos un montón con eso, doctora.
Sí, vamos a ver. Primero voy a hablarle de los números duros, de los números que son creíbles para mí, que son los datos promedio de los últimos 5 años previos al presente año, en los cuales tuvimos aproximadamente 98 egresos anuales de niños que se internaron en el hospital por diferentes problemas de salud atribuibles a accidentes de tránsito. El año 2022, de igual manera, es un año en el cual no tengo datos fidedignos por razones de hackeo. Pero aquí sí quisiera señalar varios datos interesantes. El año 2020 fue un año donde tuvimos muchísimo menos accidentes de tránsito. ¿Cuánto muchísimo menos? Un 50% del promedio anual. Tuvimos menos accidentes de tránsito por razones evidentes, pues reclusión social, restricción vehicular, pues que fueron los elementos cardinales que predominaron en ese año. Luego de ello, ya en el año 2021 y año 2022, el patrón del número de accidentes de tránsito ha sido muy, muy similar. Los accidentes de tránsito, también hay que señalar otra cosa importantísima, y es que nosotros como hospital no manejamos la cifra de los niños que fallecen en el sitio. Y no es una cifra despreciable, es una cifra que también hay que considerar, es una cifra que la lleva evidentemente el Instituto Nacional de Seguros, Cuerpo de Bomberos, ni tampoco se incluyen dentro de nuestra mortalidad hospitalaria los niños que fallecen en las primeras 24 horas después de un accidente de tránsito, porque esos son niños que son analizados en la medicatura forense. Uno quisiera que la cifra de accidentes de tránsito con participación de menores de edad fuera ninguna. Lamentablemente, esa no es nuestra realidad. Los accidentes de tránsito los vemos principalmente en personas menores de dos características epidemiológicas. Vemos más en mayores de 10 años, fundamentalmente porque el mayor de 10 años tiene más accidentes en bicicleta y motocicleta, o porque tienen más atropellos. Y los meses pico de los accidentes de tránsito, y es por lo que le agradezco mucho la oportunidad de esta conversación, son los meses de diciembre y enero. Entonces, yo estoy preocupada por este mes de diciembre, porque sí, efectivamente, hemos visto muchísima más consulta y muchísima más actividad en el país de accidentes de tránsito. Ya veremos cuando tengamos las cifras al cierre del presente mes, y porque también, pues, se da este fenómeno de la necesidad colectiva de celebración que tiene la sociedad. Bueno, hay que celebrar porque nuestra mente también necesita esparcimiento, pero hay que celebrar con sentido común y hay que celebrar sin dejar la prudencia como ingrediente fundamental.
Sí, el uso, no sé, yo siempre sigo viendo con mucho temor de chicos que no van en sillas, ¿verdad? Así como veo mucha gente en sillas, veo un montón de gente cuando uno va manejando ahí, chicos adelante, acompañantes con los bebés en brazos, chicos que uno va atrás y le dicen a uno adiós en el espejo, lo que claramente significa en el vidrio, lo que significa que claramente no, que van sueltos. Sigue costando mucho, doctora, digamos. Con su experiencia, porque digo, supongo que todos los papás después de un accidente pues recapacitan o recapacitamos todos, que cometemos errores un montón, pero digamos, ¿cuál es la resistencia que tenemos en esos temas, doctora?
Mire, yo creo que es una cuestión de carácter cultural que nos ha costado asimilar. Usted es muy joven, Randall, pero yo no tanto, y yo recuerdo que cuando yo aprendí a manejar no se usaba el cinturón de seguridad, y en Costa Rica ningún policía de tránsito lo detenía uno por no utilizar el cinturón de seguridad. Desde hace ya varias décadas, yo creo que son más de 35 años, en Costa Rica es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para el chofer y para el copiloto, ¿verdad? En otros países, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los que van en un vehículo. Yo creo que nosotros tenemos que evolucionar a eso. Y en ese momento probablemente la gente va a entender que los niños también tienen la obligación de usar dispositivos de seguridad. Nuestra experiencia aquí es una experiencia triste, difícil. Cuando los padres tienen un accidente de tránsito, siempre dicen, es que yo jamás esperé que fuera a pasar. Algunas veces dicen, es que era un trayecto muy pequeño, íbamos de la casa de la abuelita a nuestra casa, trayecto que hacemos siempre, por eso no le puse el cinturón. U otras circunstancias, como que el niño cuando le pongo el cinturón llora, entonces no quería que llorara. Bueno, pero es que en estos casos específicos hay que pensar que es mejor que el niño vaya un poquito enojado un rato, pero proteger su seguridad por encima de todos. La cultura de usar dispositivos de seguridad tiene que irse incrementando. Esa es una obligación del país. Tenemos que hablar con un discurso claro y también tenemos que endurecer las medidas de supervisión. Lo que quiero decir es que yo me siento muy agradecida con cada oficial de tránsito que le hace un parte a los padres de niños pequeños que no están utilizando adecuadamente los dispositivos de seguridad, porque esa es una forma de salvar vidas. Y quiero señalar también algo. A mí me preocupa que en medio de que es pobre y nos falta muchísimo en uso de dispositivos de seguridad, es discretamente mejor dentro de la gran área metropolitana que cuando viajamos un poquito más allá, en las provincias costeras, en las provincias donde hay mar. Usted ve con muchísima frecuencia cuando va de paseo cómo los niños y los adolescentes andan en bicicleta, en motocicleta, en cualquier dispositivo que tenga ruedas, sin ningún tipo de protección en la cabecita o en ninguna otra parte del cuerpo. Esto en otros países, en países desarrollados, es absolutamente inadmisible. Cuando un niño recibe de regalo una bicicleta, con la bicicleta viene el casco, ¿verdad? Cuando, no necesariamente lo tiene que recibir de regalo. Cuando a un niño se le presta una bicicleta, siempre hay que advertirle que los dispositivos de seguridad vienen incluidos en el paquete.
Sí, qué fuerte, digamos, estos temas, porque además nos hablan de la paternidad y la maternidad en términos generales, doctora, y de las contradicciones que enfrentamos los padres actuales, de la disciplina versus el cuidado, que yo prefiero que llore todo el camino, pero que no le pase nada. Digo, también nos habla un poco de esos temas, doctora, me parece en términos generales, de el ser papá o mamá hoy, que es diferente a ser papá o mamá hace 20 años o hace 40 años.
Así es, y usted lo señala muy bien, la parentalidad del ser papá o mamá es una tarea difícil, no imposible, es una tarea muy linda, pero es una tarea que requiere compromiso, requiere preparación, requiere apoyo estatal también, digámoslo así. ¿Por qué? Porque suena inteligente y adecuado pensar que las autoridades estatales promuevan, por ejemplo, una reducción de precios para que los papás en momentos económicos difíciles como los que atraviesa el país en la actualidad puedan tener mejores condiciones para adquirir dispositivos de seguridad. A mí me encantaría que las sillas para el carro, los boosters, los cascos, las rodilleras, las coderas estuvieran al alcance de toda familia costarricense. Yo sé que no es la realidad en el momento actual que vivimos, pero es algo hacia lo que tenemos que aspirar.
Doctora, hablemos ahora de las enfermedades infecciosas. Digo, en el libro La Peste, efectivamente, la gente sale a celebrar después. En la historia costarricense, por ejemplo, después del brote de cólera en la campaña nacional del 56, la gente hace dos cosas. ¿Okay? Se pone de acuerdo para salir en procesiones para frenar el brote de cólera, y lo que hace es diseminar el brote de cólera, digamos, con una buena intención. Y segundo, cuando creen que va bajando, hacen otras procesiones de agradecimiento y empeoran otra vez la situación. Okay. Digo, lo hemos visto, bajamos todas las medidas, algunas de ellas no podríamos vivir, digamos, como sociedad social, con distanciamiento social siempre, pero hay otras que sí, como el lavado de manos. Pero lo cierto es que bajamos todos los escudos, y eso nos pasa factura, doctora.
Así es, es un tema muy complejo hablar de esto, pero yo tengo que decirle que vivimos tiempos difíciles. La COVID no se ha ido, la COVID sigue existiendo en el mundo, ha tenido un comportamiento muy particular y yo lo caracterizo de manera resumida así, ¿verdad? La primera versión del virus SARS-CoV-2, del virus de la COVID, fue una versión sumamente agresiva y mortífera para personas, sobre todo para personas adultas mayores o personas con condiciones de riesgo. Luego de ello, empezaron, debido al contagio tan acelerado, porque esa es la razón por la que se generan las variantes, el virus empieza a mutar y se generan las nuevas variantes que han tenido como elemento común el hecho de que tienen una contagiosidad mayor, pero una severidad menor. Entonces, la gente se contagia, pero la mayoría de las personas que se contagian ya no terminan en un hospital, ya no se mueren por la enfermedad. Y durante todo este periodo, premisas que son válidas hasta la fecha, por dicha, las pruebas de laboratorio que se han desarrollado para la detección han servido para todas las variantes, las vacunas desarrolladas para la protección han servido para todas las variantes, claro que con algunas variaciones entre una y otra, esos son elementos positivos, pero la contagiosidad ha seguido ascendiendo. Y entonces, esto nos hace ubicarnos en un mundo diferente. Y este mundo diferente es el mundo de, tal vez ya no tenemos tanto miedo de contagiarnos, pero tenemos que preocuparnos más por el contagiar a aquellas personas con las cuales interactuamos todos los días, que viven en nuestro núcleo familiar, como son las personas adultas mayores, las personas que tienen un sistema inmune debilitado por una condición de fondo, los niños pequeños que tal vez todavía no han completado su esquema de vacunación. Entonces, esto se llama gestión individual del riesgo. La persona que tiene en su casa un adulto mayor tiene que tener una gestión individual del riesgo muchísimo más cuidadosa y muchísimo más estudiada que un joven adolescente, ¿verdad?, que está en la universidad y que tal vez vive solo en un apartamento. Entonces, de nuevo, el sentido común para el cuidado en salud pasa a ser aquí un elemento cardinal.
Doctora, los comportamientos de los virus, que son unos bichitos, bueno, no son bichitos, pero digamos, voy a llamarle bichitos por tranquilidad mía, pero realmente son partes.
Los virólogos dicen que los virus son como basura biológica, ¿verdad?
Okay.
Son pedacillos, pero son sumamente agresivos.
Claro. Es que tienen información genética.
Claro, claro.
Son unos bichos en los dos sentidos de la palabra. Uh-huh. Porque además, si va pasando algo y entonces dicen, no, yo voy a hacerme más fuerte, ahora resisto esta altura, por ejemplo, como pasa con el dengue, ¿verdad?, con el mosquito, yo ahora resisto esta altura, o ahora resisto esta temperatura, o ahora me hago resistente a estos medicamentos, o ahora cambio la estación en el año en la que aparezco. Ese ciclo nos va variando últimamente, ¿verdad?, con las enfermedades respiratorias, y eso nos ha agarrado un poco fuera de balance, doctora, con por ejemplo, el rinovirus y el virus sincicial.
Uh-huh. Así es, Randall. Vamos a ver, típicamente ese es un fenómeno que nosotros evidentemente vivimos muy de cerca aquí en el Hospital de Niños y estudiamos con mucho interés. El virus respiratorio sincicial es un problema de salud pública en el mundo. Es la primera causa de hospitalizaciones en niños menores de 2 años y tiene un comportamiento clásicamente estacional. Aquí en Costa Rica, los picos de infección por virus respiratorio sincicial se presentaban de manera tradicional entre los meses de mayo a julio. Esa estacionalidad tenía algunas variaciones, pero se veía usualmente ahí, algunas veces se veía en la segunda mitad del año. Sin embargo, este año tuvo un comportamiento distinto, el pico fue muchísimo más tardío y ha tenido una cosa interesante, ¿verdad? Es un pico que tuvimos, un gran pico inicial, ¿verdad? El hospital estaba pletórico, usted recuerda que, pues, que todo esto llevó a algunas medidas de salud pública pues, que fueron controversiales en su momento, como el receso lluvioso, la reinstauración del uso de mascarilla en los niños de la escuela, y bueno, hay que también, siendo honesto científicamente, señalar que estas medidas impactaron y produjeron un descenso. Pero ¿qué pasa? Ahorita estamos de nuevo con pico respiratorio y tenemos el hospital, para ubicarme yo aquí en lo concreto, imagínense que hoy aquí en el Hospital de Niños tenemos 79 niños hospitalizados por infección respiratoria aguda grave. Cierto que el grueso, 71 de estos 79, son niños que tienen infecciones respiratorias por otros virus diferentes al virus de la COVID, pero tenemos 8 niños internados por COVID. COVID siempre ha estado presente, habíamos tenido un poquito menos 2 a 3 semanas antes y ahorita estamos viendo una resurgencia, la cual ya esperábamos porque se atribuye a una mayor circulación de una subvariante de Omicron, que ya estaba dando problemas en Panamá, nuestro país vecino. Entonces, ¿qué pasa? Además de que tenemos esta resurgencia en el número de casos, tenemos niños muy enfermitos, sumamente graves. Nuestra unidad de cuidado intensivo tiene hoy 17 niños en condición grave por infección respiratoria, y al corte de esta mañana había 11 niños de todo el país. Pasamos el fin de semana recibiendo chiquitos de todo el país en condición grave por infección respiratoria y principalmente por virus respiratorio sincicial. Y si usted me pregunta qué edad tienen estos chiquitos, yo le digo, son niños muy pequeñitos, son bebés, son usualmente niños menores de un año. Entonces, ¿cómo se enferma un niño menor de un año? Porque no se están guardando en casa por parte de sus padres o cuidadores las medidas básicas de prevención, pues de las cuales hemos hablado muchas veces extensamente.
Doctora, permítame ir a la pausa comercial. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, quisiera que habláramos de los brotes de diarrea. Hoy en Noticias Repetel hablábamos de que había un repunte, digamos, en esta época del año que ya se empezaba a registrar, y quiero que hablemos también de esos temas que son muy comunes además en este momento, y quiero que también el inicio de año, antitos de Semana Santa. Son las 2:45. Saludos a Isaac Ramírez, saludos a Flor Ramírez, saludos a Rafael Solano, casi otro micrófono, saludos a Álvaro Agüero, Alfonso Lazo, a Sonia María Núñez, gracias por estar con nosotros a través de las diferentes plataformas. Les contaba que son las 2:45, vamos a la pausa y volvemos. Monumental. La radio de Costa Rica, 2:52, la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, me acompaña esta tarde. Nos quedan pocos minutos, hoy hemos hablado de muchos temas, gracias a la doctora, y quisiera cerrar uno. Hoy reportábamos en Noticias Repetel de que había que aumentar los cuidados sobre las diarreas en los niños, y que ya el Hospital de Niños había mostrado un repunte. Doctora, explíqueme por qué, si me hace el favor, y si esto es así.
Bueno, vamos a ver, primero refiriéndonos a la noticia de actualidad, que es este reporte de diarreas debidas a Listeria monocytogenes por contaminación de algunos quesos. No es un fenómeno que, digamos, nos haya afectado a nosotros de manera importante en población infantil. Sin embargo, hemos notado, como con todas las enfermedades infecciosas y debido justamente al olvido del hábito de lavarse las manos, un repunte muy marcado en infecciones respiratorias y un repunte leve en enfermedad diarreica producida fundamentalmente por diferentes virus y por una bacteria que no es la que les señalaba de los quesos, sino la que nos ha dado problemas en las últimas semanas. La Shigella es una bacteria que tiene una conducta invasora en el intestino que produce diarreas muy copiosas y en algunas ocasiones diarrea con moco y sangre que pues evidentemente a la alta médica en un servicio asistencial de salud. El pico más importante de diarreas que tuvimos en el presente año, donde tuvimos reportes de alrededor de 200 casos por semana solo aquí en el Hospital de Niños, se dio entre los meses de marzo, abril y mayo, como suele suceder en esa época alrededor de la Semana Santa, es por lo general el momento cúspide de los casos de diarrea. Ahora tenemos un pequeño repunte, pero este pequeño repunte, cuando lo analizamos con un poquito más de profundidad, lo que traduce esencialmente es, vuelvo a señalar, el olvido del hábito de lavarnos las manos. Entonces, pues valga el comentario para hacer un recordatorio que a uno pues hasta le parece innecesario, pero es un recordatorio básico para preservar la salud de las personas.
Doctora, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hemos hablado de muchos temas, nos ha dado muchas noticias. Además, yo aquí anoté algunas de ellas, porque siempre es muy rico conversar con usted. Doctora, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ran, por el espacio. Y quiero mandarle un mensaje a los papás, ¿verdad?, que tienen chiquitos y adolescentes en sus casas, que por favor traten de emplear este tiempo especial en proporcionarles a sus hijos un ambiente seguro y un ambiente interesante, que esto es más importante que comprar regalos.
Doctora, ¿con qué canción le gustaría irse?
Ay, Randall, qué apuros. Viera, bueno, le voy a decir una canción que me gusta mucho que se
Ajá.
llama Telefonía.
Telefonía.
Sí,
¿De quién es?
lo que pasa es que se me
Ya,
olvidó
lo
el.
busco aquí, ya lo busco aquí, ya lo
Ah,
busco.
bueno.
No, no se preocupe. Vamos a
Es
ver, canción Telefonía. Pero Julián está, es de Jorge Drexler.
de Jorge Drexler, exacto, que me gusta mucho Jorge Drexler, por cierto.
Bueno, será Jorge Drexler quien despida Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Dos noticias de última hora. Ha quedado eliminada del Mundial Suiza, goleada por Portugal 6-1. Y la otra, que es una noticia internacional, es que la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, acaba de ser sentenciada a 6 años de cárcel por corrupción. Se abre todo un escenario y un conflicto político en Argentina porque doña Cristina está de vicepresidenta titular de ese país. 2:56, Jorge Drexler despide Matices. Feliz tarde, gracias, doctora.
Hasta
Hasta
luego.
luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.